Soledad, buenos días, ¿cómo andás?
Hola Juan, buen día, ¿cómo va?
Bien, bien, Soledad. Bueno, gracias por atendernos en un día como hoy, donde probablemente tenías quizás menos actividad y aún así te has aquí sumado al aire de Futura.
Siempre, feriado, si me olvidaste.
Ah, bueno, muy bien, estamos todos en la misma entonces. Bueno, Soledad, un gran trabajo, la verdad, si uno quiere pensar también en empresas, en la dictadura militar, quiere pensar particularmente en la gran historia larga de Loma Negra, es casi ya obligación entrar al trabajo que han realizado en conjunto con Marina Abiuso. Bueno, un gran trabajo. Mucho tiempo, imagino, dedicado, ¿no?, esta biografía.
Sí y no, digamos. Uh-huh. Amalita murió en febrero de 2012. Un par de semanas después nosotros empezamos a trabajar. Uh-huh. Y trabajamos hasta fin de año, porque el libro salía para conmemorar el primer aniversario en febrero de 2013, ¿no?
¿Surgió por una búsqueda personal de ustedes o fue una propuesta editorial?
No, nosotras fuimos a la editorial a proponerlo. Uh-huh. Porque después de que Amalita murió, nosotras no... Bueno, tenemos como un vicio en común con Marina. Uh-huh. Leer los avisos fúnebres todas las mañanas antes de las noticias. Y entonces somos amigas y no podíamos parar de cambiar información y de comentar los avisos, y viste quién saludó y viste quién no saludó y fulano tal cosa, y acordate que Amalita tal otra cosa, compartir información sin poder parar. Y uh-huh. a la semana que estábamos así, dijimos, acá hay un libro, fuimos y lo propusimos, a la editorial le encantó y nos pusimos a trabajar enseguida. Uh-huh. Con lo cual fue un año de trabajo que... no es demasiado, para los tiempos que se está manejando en la industria editorial argentina es bastante, pero como además éramos dos, un trabajo muy intenso, muy intenso. Estuvimos no solamente trabajando en Buenos Aires, sino también mucho en Olavarría, haciendo entrevistas, viendo archivos, conociendo lugares, porque eso también nos parecía fundamental. Olavarría es muy importante por Loma Negra, por la historia de Amalita, por la historia de Fort Abad, y porque además se explica un modo de ser empresario en Argentina, ¿no? Uh-huh. Amalita llega a presidir la empresa después de que fallece su marido, Alfredo Fort Abad, que es el que fundó Loma Negra. Uh-huh. Y es el que en 2 años de fundar la empresa, la funda en 1927. En 1929 ya era, la empresa era la segunda más importante en proveedores del Estado. Uh-huh. 2 años le llevó. Y ahora él... de relaciones muy aceitadas también con, claro, el poder político.
Claro. Y ella cuando llega, digamos, a ese... ella cuando llega a ese directorio, ¿tenía conocimiento de la lógica de la empresa? ¿Era ya de participar? ¿O todo esto fue, digamos, muy apresurado por la necesidad, bueno, del hecho lamentable?
No, ella tenía más de 30 años de ver cómo Fort Abad manejaba la empresa. Y lo acompañaba en viajes de trabajo y procuraba estar cerca... en la fábrica. No es que ella decidiera, pero conocía muy bien, muy en detalle el día a día. Porque además, como Fort Abad tenía un tipo de manejo paternalista, de empresario, de poder y tal, necesariamente tenían que involucrarse. En el pueblo que creció a la vera de la fábrica, que es la Villa Alfredo Fort Abad, que todavía hoy existe, y que en realidad nació por una necesidad de la fábrica. Las canteras están lejos de Olavarría, 15, 20 kilómetros. Y necesitan que esté en funcionamiento todo el tiempo el horno para poder hacer el cemento. Entonces necesitaban los trabajadores ahí al lado. Y así de a poco fue creciendo ese pueblo, ¿no? Uh-huh. Y para que ese pueblo creciera hubo que dotarlo de una vida social, algo de ocio, un club deportivo. Y necesitaba todo el tiempo también la presencia de los patrones, porque era, insisto, una estructura muy paternalista. Uh-huh. Y Amalita eso lo vio de cerca también, y entonces entendió cosas durante los años que Fort Abad vivió, que fueron muchos, y que ella lo vio ser el gran patrón, que después ella va implementando con algunos cambios, algún toque personal. Uh-huh. Pero ella sabía de qué se trataba, no estaba tan ajena, por ahí no conocía ciertos detalles, pero tuvo también la astucia de, cuando él muere y ella asume la presidencia, dejar durante un tiempo largo al equipo que venía trabajando con Fort Abad. Uh-huh. Para que no fuera brusco el cambio.
Claro.
Ahora, cuando se sintió segura, cambió eso.
Bien, sobre eso iba. Cuando ella ingresa a la máxima jerarquía, ¿se empieza a ver un cambio en esa dirección? ¿O más o menos continúa casi como un mandato, la línea de esa misma paternalista que vos estás contando?
No hay cambios en ese momento. En los primeros años, no, al contrario. en realidad retoma muy bien. Ella era una gran discípula de Alfredo Fortad, que fue un empresario sobre el cual hay menos escrito por ahí de lo que podría, ¿no? Porque en algún momento el tipo tenía una astucia increíble, una intuición muy fuerte para lo que era el poder. Uh-huh. Entonces cambiaba el gobierno y él se llevaba bien igual, uh-huh, con todos. Siempre lograba grandes contratos de obra pública. Siempre había un presidente, el presidente del momento visitando su fábrica. Él donó al pueblo de Olavarría una escuela y el presidente la fue a inaugurar.
Claro.
El presidente fue a Olavarría.
Claro, claro.
Y ella hizo cosas muy parecidas, lo que pasa que también habían cambiado los tiempos y ella eso lo percibió. Entonces supo muy bien manejar temas de marketing, ¿no?
Uh-huh. Ahora, Fortabat era, digamos, priorizaba el negocio, por eso tenía aceitadas las relaciones políticas, pero había una presencia ideológica de compromiso político de él con algún tipo de línea, o era siempre llevarse bien.
Él fue muy identificado con el frondicismo, uh-huh, en un momento con el desarrollismo. Pero antes lo había sido con Perón, lo que pasa que después no quedaron muchos rastros. Cuando llega la Libertadora, hay una, no me acuerdo exactamente el nombre en este momento, pero es como una comisión investigadora de bienes, donde todos los empresarios, políticos, celebridades, actores, artistas, uh-huh, sospechados de peronismo explícito, veían congelados sus bienes, embargadas todas sus propiedades, hasta tanto esa comisión se expidiera sobre el origen de ese patrimonio. Uh-huh. Si la comisión consideraba que era porque el Estado peronista, ¿no?, había sido excesivamente generoso con ellos, o por contratos mal habidos o tal, no les devolvían nada. Uh-huh. Fortabat cayó en esa lista, y en esa lista estamos hablando, estaban Cook, todos los ministros peronistas, Hugo del Carril, o sea, estaba identificado como empresario peronista, claro. Y después sabe desarmar eso. Uh-huh. Un tipo muy astuto, un gran empresario finalmente es el que cambia a cada rato, ¿no? El que, uh-huh, se casa y no se casa, uh-huh, porque más cuando se trata de un material como el cemento, que la obra pública lo precisa, el Estado siempre va a necesitar ese tipo de cosas, uh-huh, y el mercado argentino dentro de todo es muy pequeño, uh-huh, entonces él sabía que podía tener un valor político eso.
Uh-huh. Ahora, ella, en momentos que llega a ser la pareja con Fortabat, ¿de qué tipo de familia venía? ¿Qué tipo de formación?
Ella en realidad estaba casada, él también estaba casado. Ella viene de una familia tradicional de la sociedad porteña, los Lacroze, pero no tenía dinero. A ella le gustaba decir que su abuelo era el del tren, viste, la estación Federico Lacroze, uh-huh, la calle. Los primeros trenes que circulaban en la periferia eran de Federico Lacroze. En realidad no era su abuelo, era su tío abuelo de otra línea y no se veían mucho. El padre de ella era médico, su abuelo había sido médico, muy buenos investigadores, dedicados también a práctica benéfica, ¿no? Atendían gente sin necesariamente cobrar y estaban bien de plata, no se morían de hambre, pero no eran riquísimos. Y sin embargo, ella después le gustaba contar que tenía coche de verano o coche de invierno, que, uh-huh, se iban en temporada, toda la temporada del verano a Mar del Plata, y si no a la estancia tal, y si no a tal lado. Y cuando vos empezás a rastrear los documentos de época, te queda claro que no era así. Uh-huh. Que ella ahí magnificaba un poco, ¿no? Falseaba bastante, claro, ese tipo de recuerdos. Pero sí es cierto que viene de una familia inserta en la sociedad, con presentación de Sociedad de las Chicas, que estudiaba pero no tanto, que sabía ser una dama, uh-huh, ¿no?, desempeñarse en ese tipo de cosas. Uh-huh. Tenía más renombre la familia que dinero, y eso se notaba en un montón de cosas. Fortabat es hijo de inmigrantes que se instalaron en toda la zona de Azul, Olavarría y tal, y que primero tuvieron campos, después cuando el campo quebró, y particularmente un banco en el cual se dice que en una quiebra en la cual se sospecha mucho de los Fortabat, de Alfredo, sus hermanos y lo que había hecho su padre, el Banco Azul, uh-huh, hace algún tipo de tramoya extraña y logra crear Loma Negra, uh-huh, y a partir de ahí no paró y fue en ascenso, un industrial con mucho poder de lobby, muy vivo para cerrar negocios, y que era junto con su esposa Elisa Corti Maderna una pareja capaz de llevar esto adelante, ¿no? Porque él no tenía dinero, había tenido algún tipo de deuda y los corti maderna lo ayudan a salir de ese pozo. Uh-huh. Esa era la situación cuando se conoció. Malita estaba casada, tenía ya su hija, él estaba casado hace un montón, no tenían hijos. Hay distintas versiones de cómo se conocieron. Ninguna es muy santa. La de Amalita es como de cuento de hadas. Estaban en el Colón, de palco a platea, se vieron. En el intermedio, él apareció de algún modo en el palco en que estaba sentada ella y le regaló unos bombones. Y supuestamente ahí empezó el asedio.
O sea, vos notaste también, Soledad, porque muchas veces veo que decís algo cercano a esto. ¿Notás mucho en la reconstrucción de la historia de ellos una construcción de un relato?
Sí, hay muchísimo. Ella era muy, muy viva para eso.
Claro.
Y a veces inclusive contaba cosas diferentes, ¿eh? Uh-huh. Digo, así como ha contado lo del Colón, también contó que él estaba viudo. Mentira. Uh-huh. Y además eso es fácil de documentar. Lo que claro. pasa es que lo que sucedió, que en vida, ella iba tirando estas versiones. Y esas versiones eran las que se reproducían y punto. Uh-huh. Ha falseado datos, cosas... Algunas cosas son pavadas, otras no tanto.
Claro.
Y cuando vos ibas y lo chequeabas, encontrabas que no. Uh-huh. Y eso no había sido hecho. Eso nos llamó mucho la atención.
Ahora, cuando empiezan con este trabajo junto con Marina, ¿se encuentran con una historia encerrada bajo siete llaves o fue más simple lo que pensaban?
Hay de todo. Mira, hay gente que supuestamente no tenía problema en hablar y después no te atendía nunca más. Hay gente que te atendía y te contaba cosas rogándote que no pusieras su nombre, todo con discreción, porque habían firmado pactos de confidencialidad, uh-huh. en los cuales si se sabía que contaban algo, después se podían enfrentar a consecuencias legales, económicas y tal.
Uh-huh. ¿Y en esos
hay gente que nos sorprendió que no hablara y otra que nos sorprendió que hablara?
La sorpresa, digo, ¿por dónde viene en aquellos que no hablaron? ¿Porque pensás que podían aportar algo? ¿Porque desconocían quizás que tenían algún tipo de compromiso con la empresa?
No, hay gente... A ver, Amalita, nuestra sensación es que Amalita dejó muchos heridos, ¿no?
Uh-huh.
Y con su muerte eso no siempre quedó...
Claro, saldado.
Quedó cerrado, uh-huh. claro. Que hay gente que habló precisamente porque quedó herida.
Uh-huh.
Porque tras la muerte de Amalita pasó algo con los descendientes de ella y bueno... No me importa nada y hablo.
Uh-huh.
Y hay otra que no hablaba por desconfianza también, ¿sí? Por decir, bueno, pero ¿y por qué están haciendo esto? ¿Por qué queremos? ¿Por qué nos interesa? Ah, ¿las mandó la familia? No nos mandó nadie.
Claro.
Y también costaba eso. No te digo que este haya sido en todos los casos, ¿no? Pero hubo.
Sí, y la historia de la cual, o el capítulo, no digo en capítulos en el formato del libro, sino en capítulos cuando uno piensa la historia... de lo manera, Marita y todo lo que hace este escenario tan complejo, aquella historia que más se guarda, ¿con qué tiene que ver? ¿Con cómo funciona la empresa? ¿Con las ganancias? ¿Con algún momento político? ¿Con la dictadura? ¿Cuál es el capítulo que cuesta más entrarle?
No, a ver, si te empecinás puedes entrarle a todo, no cambia eso. Todo depende de buscar la puerta, ¿viste? No siempre por ahí es tan fácil, pero si lo buscas entras. Hay dos temas interesantes e importantes en relación a la empresa. Por un lado está la empresa y la dictadura, con una relación muy cercana a Malita con los militares. Fortabat muere justo poco antes de que comience la dictadura, en ese verano, y la dictadura es en marzo, muere en enero. O sea que cuando llega al poder los militares, Malita ya estaba ahí.
Uh-huh.
Y ella tiene una relación muy cercana, respeta todos los contratos, celebra contratos nuevos. Y hay un caso por el cual está siendo juzgada por lesa humanidad. Hay un militar condenado por lesa humanidad.
Uh-huh.
Y hay civiles a quienes se les quiere responsabilizar por un desaparecido en ese mismo caso, ¿no?
Uh-huh.
Hubo un abogado laboralista, Moreno, uh-huh. de Olavarría, que defendió obreros de Olavarría, de Loma Negra, dañados muy severamente en su salud por trabajar en la fábrica.
Uh-huh.
El problema del cemento es que hay polvillo en el aire todo el tiempo, y en ese momento no había las mismas medidas de seguridad que hay hoy, con lo cual el aire del pueblo alrededor de la fábrica estaba viciado, imagínate dentro de la fábrica.
Uh-huh. Ahora,
y era un tipo de enfermedad que se te llenaban los pulmones de ese polvillo y no hay manera de sacarlo, y te morís de eso.
Uh-huh.
Y morís joven. Entonces había algunos obreros que se retiraron antes, ya enfermos, y empezaron a hacer este tipo de juicios. No lo querían tomar todos los abogados, lo toma este abogado después de que otro fue desaparecido y después apareció, lo secuestraron, según tiempo secuestrado, lo soltaron y se fue del país. Y este Moreno los toma y poco después es secuestrado Hay relatos muy tremendos, es secuestrado, se escapa, lo vuelven a secuestrar y lo terminan matando en una estancia, no en Olavarría, sino más cerca de Tandil.
Uh-huh.
Sobre eso hubo un juicio que terminó en 2013,
sí,
por ahí en marzo, una cosa así, y ahora están yendo por la responsabilidad civil. La hipótesis, así como en Ledesma pasa con Carlos Pedro Blaquié, es que es imposible que el gerenciador comercial de esto ignore, ¿no? Uh-huh. Por esta relación tan cercana con el poder militar, y porque además en general sucede que este tipo de industrias tiene un regimiento cerca. En el caso de Olavarría están ahí nomás.
Uh-huh.
Entonces todo el tiempo se visitaban, hay mucho testimonio del jefe de regimiento comiendo en la estancia, yendo a reuniones, pasando por Loma Negra. Y eso todavía se está investigando, la responsabilidad civil, la militar ya está.
Bueno, fue concreto, ¿no?, el fallo del tribunal cuando habla esto de elementos de prueba, convicción, para permitir sospechar sobre el directorio de Loma Negra, digo, ¿no?
Por otro lado, te digo, en lo personal, es que, y hablo del caso particular de Loma Negra, no conozco yo los detalles de Ledesma, pero en el caso de Loma Negra tenían todo tan aceitado, que es raro. Es raro que Amalita haya dado una orden en este sentido, ¿entendés?
Uh-huh.
Porque le resultaba más fácil amedrentar y controlar mediante el dinero en un pueblo pequeño, en un lugar en el que conocían todos y con un gobierno militar. Ahí no hay nada que certifique que ella en persona,
claro,
haya dado esa orden. Desconozco qué pasó con respecto a todo el resto del directorio.
Y ese...
ahí, como hay una estructura de poder tan afiatada... que circula en torno al dinero, la cantidad de dinero que manejaba Loma Negra era impresionante.
Claro, podían resolverlo de otra forma.
Trato de comprar y matar.
Claro, sí. ¿Y ese directorio que nombrás cómo funcionaba? ¿De verdad era, me imagino que muchos de ellos eran, bueno, gente que sabía mucho del tema y que venía trabajando históricamente, pero tenían capacidad de decisión y era un directorio amplio que también terminó enriqueciéndose, o todo pasaba por Amalita?
Amalita tenía gente de confianza. Amalita delegaba, si bien tomaba las decisiones el norte a seguir, ¿no? Pero también había un subdirector que había sido la persona de confianza de Fortabat, que él permaneció ahí hasta su muerte. Y él también decidía. Y después, debajo de ellos, había un equipo gerencial, digamos. Uh-huh. Y por áreas decidían. Lo que pasa es que una cosa es la cuestión del día a día de una fábrica, y otra la relación con los políticos y con los militares,
claro,
¿no? La única que combinaba todo este tipo de cosas era Amalita y como mucho este director.
Bien, o sea, siempre la interlocutora era ella finalmente.
Para las grandes decisiones, sí.
Sí. ¿Y qué pasaba con ella por fuera, digamos, de las decisiones de la empresa? ¿Qué hacía con todo el dinero? ¿Tenía una visión también de importante inversión sobre la empresa para seguir expandiéndola? O sea, ¿nunca dejó esa visión empresaria más allá de bueno, como...
divertía mucho, era el poder, el generar dinero y figurar.
Uh-huh.
A la muerte de Fortabat, ella se destapa. Hasta ese momento había estado en segunda línea, era muy modesta, no dejaba,
claro,
de ser la esposa de... Y de repente, claro, es la única empresaria en el panorama local argentino, es una empresaria súper poderosa porque la empresa era muy grande, y empieza a descubrir otras cosas, ¿no? Empieza a coleccionar arte, va a Nueva York y compra grandes obras en los primeros grandes remates que cambian el mercado del arte hasta términos que siguen hoy, ¿no? Antes el arte se remataba en espacios pequeños, más bien callado, ¿no? Era de buen tono. Y a principios de los 80 empiezan estos grandes remates con cuadros en millones de dólares, cosas que nunca habían pasado.
Uh-huh.
Ella es una de las primeras en comprar este tipo de cosas,
uh-huh,
y en formar una colección. Se hace pintar por Warhol, empieza a hacer grandes fiestas, transforma la fundación que existió desde siempre por Fortabat, le va cambiando a poquito el nombre y también transforma la misión de la fundación. En algún momento da estos premios, ¿no?, de pintura, escultura, literatura... grandes premios que aseguraban también mucha cobertura y el roce de ella con otro mundo que no es el empresario.
Uh-huh.
O por lo menos no exclusivamente.
Uh-huh.
Ella es muy convocada por los militares durante la dictadura y después durante el alfonsinismo es una de los capitanes de la industria.
Uh-huh.
Antes del alfonsinismo hasta coqueteó con la posibilidad de lanzarse a la política y ella en ese momento estaba en pareja con un militar, el coronel Premoli, que en realidad era un coronel retirado. muy interesado en la política y supuestamente ella lo bancaba. Ella pone mucho dinero en el club de fútbol de Loma Negra, que era un club estrictamente obrero, de amateur, de empleados de la fábrica, y ella en algún momento ha pedido a la gente del club, porque le estaba yendo muy bien al equipo, y le decían: necesitamos como un refuerzo económico para poder viajar, para esto, para lo otro. Y de golpe ella hace un cambio muy fuerte ahí, invierte muchísimo dinero y forma un club de estrellas, pero estrellas que estaban jugando en grandes equipos de, claro, de Argentina. Les ofrece una cantidad de dinero que no pueden rechazar, y terminan jugando un partido contra la Unión Soviética y le ganan. La Unión Soviética había venido acá a jugar con la selección argentina, la selección argentina perdió. La Unión Soviética fue a Olavarría, un partido transmitido en vivo por la tele, por la radio. Hablamos de una Argentina sin internet, ¿no?
Sí, sí, es increíble.
Teléfonos celulares, y esto fue muy central. O sea, ella se convierte en una figura pública muy importante después de enviudar, cuando toma las riendas de la empresa.
Bueno, y a ella le gustaba ese... Bueno, obviamente lo construía todo el tiempo, porque uno piensa en otros perfiles grandes empresarios que por ahí eligen más el anonimato, pero ella gozaba de esa singularidad, ¿no?
Sí, claramente, lo disfrutaba muchísimo y lo procuraba, sí.
¿Y le costaba mantenerlo en términos de diferenciar esa vida pública, esa vida privada? Digo, por ejemplo, las personas que no querían hablar con ustedes, ¿alguno en realidad no quería hablar de esa vida privada, Marita Fortabat, o no había nada que ocultar?
La vida privada siempre es privada y hay cosas que saben y cosas que no. Amalita era bastante indiscreta con su vida privada en, claro, un determinado entorno.
No le era un problema, digamos.
Lo que no quería que trascendiera la prensa, no trascendía, claramente. Eso no, uh-huh, le costaba. Pero, uh-huh, ella era muy de levantar el teléfono para llamar a alguna persona de confianza y contarle. No sé, a ella le encantaba sentirse deseada por hombres. Si eran más jóvenes, mejor. Y coqueteaba mucho. Y ella era muy de levantar el teléfono todos los días para llamar a dos o tres personas y contarles lo que le había dicho fulano, mengano, que la invitó a no sé qué y que con tal aceptó y que entonces fueron a casa. Eso lo hacía, uh-huh, una niña.
Uh-huh. Y en lo que hace también a volver un poquito sobre, bueno, perdón, un personaje importante también de la biografía, que ustedes le han dedicado tiempo también, de Carlos Moreno, ¿no? ¿Cómo, por qué, él, por lo que ustedes han podido reconstruir, han charlado, por qué Carlos Moreno decide tomar esta causa, ya sabiendo que era un poco complicado?
Bueno, claramente... Nosotros hablamos con la familia tiene también ellos mismos, ¿no? Un proceso como de recuperación de esa memoria. Quiero decir que no está todo ahí tan construido desde siempre, ¿no? Que a la familia misma le cuesta, le lleva un tiempo construirlo. Yo imagino, no lo sé, que es una cuestión de convicción, que a él le parecía que era algo que ameritaba trabajarlo, uh-huh, y que era justo y que él quería defender a esa gente. Uh-huh. Él tenía alguna militancia, no era un recontracuadro, tenía una militancia, pero también ese es el espíritu de la época.
Claro. ¿Pero ganó él algo en términos, no digo en términos de dinero, digo en las causas que llevó adelante?
Sí, 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 una de las causas la ganó, sí, claro. Lo que pasa es que también era apelado y tal. Claro. A ver, él tenía bastante las de ganar. Si vos tenés a una persona que su único trabajo en toda la vida fue tal fábrica y de repente tiene la misma enfermedad que otros 50 del mes anterior, que otro no sé qué, tenés pruebas, tenés medidas de
prueba. Bueno, hablaste también del pueblo, de la empresa, hablaste de los obreros también. Ahora, ¿se enriqueció mucha gente por Loma Negra? Digo, ese directorio era un directorio más en términos operativos y técnicos que cada tanto cambiaba, ¿o había también un linaje ahí que persistía como directores de la empresa?
No, a ver, si había cargo hereditario, no. ¿Se pagaban buenos sueldos? Sí. Pero igual como nuestro eje, esa malita... No, nosotros tomamos todo lo de la empresa y el funcionamiento y quienes estaban de gerentes y quienes participaban en otras operaciones paralelas de la empresa en función de ella. Lo nuestro es una historia de una empresa. Uh-huh. Bien, tiene mucho de esa empresa. Uh-huh. Son más bien 90 años de historia argentina, ¿viste?
Uh-huh. Ahora, ¿vos creés que el ejemplo de Loma Negra, bueno, es una empresa más grande de la historia argentina, pero es el ejemplo de cierto grupo empresario que supo siempre lidiar con el poder, sea cual sea el poder, como vos mismo lo estás diciendo? Estamos hablando del peronismo, hablamos de la dictadura militar, digo, nombraste vos misma a Ledesma también. uno podría pensar también en grupo
con el poder político, de otra manera no existe.
Sí. Bueno, me parece
eso
también
pasa
Clarín,
acá,
¿no?
Y en otros países. No hay dinero sin política. Y no hay política sin dinero. Esos vínculos existen desde siempre. Y no son exclusivos, insisto, de acá ni de una empresa. En Estados Unidos pasa lo mismo.
Ahora, ¿cómo ubicarías también por tu entendimiento y allá más sobre tu visión histórica, Soledad? ¿Crees que la dictadura aparece y Loma Negra ve cómo se relaciona, o Loma Negra es de aquel sector que impulsa también que aparezca una dictadura?
Sí, a ver, una cosa es hablar de la empresa como entidad y otra de quienes deciden. Amalita claramente estaba a favor de un golpe, ¿eh? Ella no lo negó, no lo negó. Fue una de las primeras convocadas por la Junta Militar y ella estuvo, lo mismo que estuvo Ernestina. Hay una fecha, había, yo no me acuerdo cuál era el motivo en particular, pero un día para el cual el presidente convocó a grandes empresarios y estaban ellas dos ahí. Y fíjate si era importante para Amalita, que Amalita esa misma tarde había enterrado a la madre y estuvo igual. Ella tiene ahí un vínculo fuerte y tiene un vínculo con sectores militares. El poder económico lo venía teniendo muy fuertemente en Argentina, no solamente en los 70, venimos desde antes, ¿no? Y estamos hablando de alguien cuyo marido tenía vínculos muy fuertes también con el peronismo. O sea, van también con el viento, imagino, ¿no? Cuando, donde ven que pueden tener más seguro, más a resguardo su dinero, van.
Soledad, vamos, el tiempo lamentablemente más en un programa diario, a veces se nos ha extendido un poco por suerte, pero te invito a una nueva charla en algún momento en las próximas semanas para retomar sobre algunas cuestiones más puntuales. Es tan interesante el tema y también da cuenta mucho de varias épocas de la historia de Argentina, que esto fue un paneo general, pero si te parece dejamos hasta acá y retomamos en algún momento esto. La verdad que es muy interesante, bueno, y recomendar obviamente tu trabajo en conjunto con Marina Abiuso, Amalita, la biografía de Amalia Lacroce de Fortabat. Te dejo un saludo grande y ha sido muy grato.
No, muchas gracias a vos.
Dale, un gusto, hasta luego. Chao.